Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días. Una semana más abrimos la ventanita de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Como en otras semanas anteriores, gozamos hoy de la estimable compañía de Carlos Hernández. Buenos días, Carlos.
Buenos días a todos.
Buenos días, Cristina.
Buenos días.
Empezamos con las cositas que tenemos preparadas para el día de hoy. Queríamos empezar recordando un artículo que se publicó en nuestra página con motivo del fallecimiento de nuestro presidente, un escrito que es obra del amigo Carlos Hernández y que nos gustaría, para empezar hoy en nuestro programa, pues en memoria de nuestro presidente, leer el texto.
Bueno, quizás las cualidades que mejor definan a José Gómez sea el ímpetu y entusiasmo para llevar a cabo acciones, que combinaba muy bien con el don de la oportunidad. Además de ser un buen relaciones públicas y poseer el don de la palabra, como buen comunicador radiofónico que era, destacaba en él su magnanimidad y resiliencia. Con menos de 50 años se quedó ciego y después de un tiempo consiguió sobreponerse y hacer de la adversidad una virtud. Decidió emprender una cruzada en favor de la accesibilidad al ver que no podía salir de su casa y deambular por las calles de Corralejo con autonomía. Con su vehemencia y sus dotes de persuasión, consiguió que algunas autoridades municipales se sensibilizaran con la accesibilidad y realizaran algunas acciones al respecto. Ese es el motivo por el que las principales calles de Corralejo se puede apreciar desde hace varios años esas franjas de caminamiento con acaradura que muchas personas se preguntan para qué sirven. Pues sirven de referencia para el bastón blanco que usan las personas con discapacidad visual para transitar por las zonas urbanizadas. Corralejo fue pionero gracias a José Gómez, que consiguió expandir su lucha en toda Fuerteventura, donde ya se aprecia en muchos municipios esos encaminamientos, sobre todo en Puerto del Rosario. En los últimos 5 años, desde que creó ADIVIA, una asociación de discapacitados visuales, auditivos, físicos y psíquicos, que cuenta hoy en día con más de un centenar de socios, consiguió que la mayoría de los ayuntamientos de la isla crearan una concejalía de accesibilidad, aprobaran o tengan en trámite la aprobación de una ordenanza específica y de un plan de accesibilidad. No contento con eso, consiguió integrar en un centro ocupacional pionero a personas discapacitadas que a partir de los 21 años pierden el derecho de estar escolarizadas y quedan desamparadas. Y por otra parte, consiguió implantar un punto de información sobre accesibilidad, discapacidad y dependencia para asesorar a personas, empresas, administraciones y colectivos en general en la sede central de ADIVIA, situada en la calle Virgen del Rosario número 13, junto a la Casa Museo de Don Miguel de Unamuno.
Pues bueno, gracias, Carlos. Eso era un pequeño memoria que se hizo para don José Gómez, que siempre lo tendremos en nuestra memoria. Ya para entrar en materia y ya empezamos a ponernos las pilas con lo que tenemos preparado para el día de hoy, me gustaría, antes de meternos con nuestros puntos para hoy, hacer una pequeña mención a un tema que lo habíamos comentado en estos días atrás. Y casualmente estaba leyendo una publicación del día 31 de octubre del año 2021, una publicación hecha por nuestro alcalde Juan Jiménez en las redes sociales, junto con el concejal de Transportes también del Ayuntamiento, y les leo textualmente la publicación que ellos hacen. Puerto Rosario ha ido creciendo poblacionalmente de manera progresiva en los últimos años, y con ello también se ha incrementado la necesidad de mantener de manera acompasada el transporte público. Por tanto, tal y como establece el Plan Insular de Transporte y Movilidad en nuestro municipio, se podría aumentar el número de licencias de taxi, por lo que vamos a habilitar 9 nuevas plazas hasta que dicho plan se actualice y permita sumar más licencias. Hay que tener en cuenta que desde 2008 no se ha movido ni una plaza nueva, por lo que creo que es el momento de hacerlo por necesidad social. Tal como les decía antes, esta publicación es del 31 de octubre. Existe ya una ordenanza que está redactada, publicada, para que las personas pudiesen hacer las modificaciones que creyeran oportunas. Se hicieron dichas modificaciones y, es decir, y la ordenanza hoy en día está perfectamente preparada para llevar a pleno. Junto con el señor Juan Jiménez, alcalde de Puerto Rosario, y con la alcaldesa doña Pilar González de la Oliva, que son ahora mismo los dos municipios que un poco han dicho públicamente que estaban en disposiciones de sacar esas nuevas licencias, licencias que, dicho sea de paso, son todas, hacen referencia al Plan Insular de Movilidad, que quiere decir que todas esas licencias serían adaptadas. Por lo tanto, las personas con movilidad reducida, con problemas de movilidad, tendríamos un acceso a un transporte público de mejor calidad del que tenemos actualmente. Entonces, para terminar con este tema, y vamos a ver si podemos en próximos programas contar con la presencia de ambos, de los concejales de transporte de ambos municipios, pero sí que les voy a lanzar la respuesta para que lo vayan pensando, para cuándo piensan sacar esas ordenanzas o llevar esas ordenanzas a pleno y que el resto de las personas que tenemos ahora mismo problemas podamos tener un servicio digno. ¿Para cuándo ese pleno? Lo dejo ahí en el aire. Bueno, pues sin más dilación, ahora ya sí quiero empezar con el programa de hoy. Carlos, nos ibas a explicar, o nos vas a explicar concretamente en el día de hoy, lo que significa la palabrita esa IPA, que tiene unas letritas sobre de lo que significa, ¿no?
Bueno, eso es un acrónimo que hemos, digamos, que solemos usar en Adivia, sobre todo, y en otros círculos relacionados con la accesibilidad, que ni más ni menos quiere decir el acrónimo itinerario peatonal accesible. Para entendernos, un itinerario peatonal accesible, los IPAs que llamamos nosotros, son senderos, caminos, donde se transitan los peatones, transitan todas las personas, sean con discapacidad o sean sin discapacidad, que pueden transitar todas las personas. Por eso es itinerario peatonal accesible y tiene una serie de requisitos técnicos que vamos a explicar brevemente para que todos nos entiendan. Es decir, quizás los mayores casos de discapacidad extrema son las personas que se desplazan en silla de ruedas y las personas ciegas que se desplazan con una ayuda de un bastón blanco si no tienen un perro guía. Entonces, un itinerario peatonal accesible, para que una persona se desplace con autonomía en una silla de ruedas, la ley dice, la normativa de accesibilidad dice que no debe tener más de un 6% de pendiente. Para que todos nos entiendan, aquí en Puerto Rosario, por ejemplo, de las culonas para hacia arriba, prácticamente casi todas las calles tienen menos de un 6%. Ya de las culonas hacia abajo, o del 99 hacia abajo, ya todos sabemos, los que vivimos en Puerto Rosario, que hay una pendiente superior y ya es más complicado que una persona en silla de ruedas tenga autonomía para subir esa pendiente.
¿Y hay posibilidades, Carlos, de arreglar ese tema?
Hay posibilidades. Nosotros, cuando el plan de accesibilidad de Puerto del Rosario, que está en trámites ya de aprobarse, propusimos cuatro accesos principales a la línea de costa, digamos. Uno es por el mercado municipal, por la calle del mercado municipal, Teófilo Martínez Escobar. Otro que propusimos es por la calle Secundino Alonso, que llega hasta la parcela de la Disa. Hay otro por la calle, por donde está la Plaza Radio Eca, que es donde está la Playa de los Pozos. Y el otro está por la plaza que está al lado de la residencia militar en el Charco, digamos, ¿no? Son cuatro de los accesos principales a la zona costera. Por eso digo que el IPA debe tener una pendiente, digamos, relativamente suave, que una persona pueda subir esa pendiente en silla de ruedas con autonomía personal. No vale que otra persona de apoyo lleve esa silla de ruedas, sino que tenga autonomía personal esa persona. Entonces, las condiciones principales técnicas de un IPA, de un itinerario peatonal accesible, son principalmente que tenga un ancho libre de 1,80 metros de ancho, de 1,80 metros, para que dos personas en silla de ruedas puedan cruzarse. Entonces, digamos, dos carriles, digamos, de 90 centímetros. Ahí se pueden cruzar dos personas en silla de ruedas perfectamente. Mínimo ese ancho, 1,80 metros de ancho libre. La altura mínima debe ser de 2,20. Es decir, las personas, digamos, Pau Gasol, por ejemplo, que mide casi 2,20, pues bueno, que pueda pesar una persona que mida 2 metros y pico, ¿no? 2,20 metros de ancho, de altura libre, y después que el piso no sea deslizante y que sea sobre todo liso. No vale el piso, hay sitios que se están haciendo todavía aquí en Puerto Rosario, en otras ciudades, en otros pueblos o cascos urbanos, se están haciendo, poniendo pisos de adoquines que no son completamente lisos, sino que tienen la normativa prohíbe que tengan resaltes mayores de 4 milímetros, porque la gente tropieza y se cae. Entonces, y hendiduras también de medio centímetro. Entonces, que sean pisos lisos, antideslizantes, que tienen que tener una textura antideslizante, para sobre todo cuando están mojados, y la pendiente máxima que sea menor del 6%. Esas son las condiciones principales y ese es el plan de... Se supone que en el plan de accesibilidad de la ciudad y del municipio está contemplado esos itinerarios peatonales accesibles que en muchos casos hay que... y nosotros hemos planteado también a ese plan enmiendas, digamos, o alegaciones para... que, digamos, hay zonas de cambios de rasante que se pueden llevar a cabo para en muchos itinerarios para que siempre tengan menor de un 6% de pendiente.
O sea, tú dirías, por ejemplo, que ahora mismo, para no irnos muy lejos, el Puerto Rosario adolece de estos itinerarios, estamos bien, necesitamos adaptarlo mejor.
Estamos mal como en casi todos lados, es decir, hay un plan, ahora se están haciendo obras que ya se están implantando, muchos IPA, y hay un plan de accesibilidad que está a punto de publicarse, que se supone que contempla un plan de etapas para llevar a cabo todos los IPAs posibles en la ciudad y en los pueblos, incluso en itinerarios entre barrios y pueblos. Digamos, todos los posibles que se pueden implantar. Y entonces hay un plan de etapas que se va a llevar a cabo en anualidades. El plan creo que está planteado para que dure unos 4 o 5 años. Y en cada año hay una anualidad y una partida presupuestaria para implantar todos esos IPA que todo el mundo puede transitar ahí. Hay muchas personas mayores que, bueno, que tienen dificultad para moverse, no solo los casos extremos que estamos diciendo de sillas de ruedas, que también, sino las personas ciegas, mucha gente que ve por ahí las franjas de encaminamiento estas que llamamos, que es un pavimento con acanaladura, esos son para las personas con discapacidad visual que usan el bastón blanco, solamente sirve para eso.
Ahí quiero entrar porque estaba esperando que lo dijera y quiero desde aquí pedirle a las personas, sobre todo a los que tienen coche, que aparcan sus coches, que por favor respeten esas acanaladuras.
Esas franjas no se pueden invadir por vehículo.
No se pueden aparcar. Ahí que ustedes ven eso que parece un sitio que, ay, que cuando llegas dice, mira qué bien que está libre. Está libre porque precisamente eso es el equivalente a un paso de peatones para personas ciegas. Así que, por favor, ya lo pedimos, por favor, a las personas que aparcan en esas calles que ya hemos hablado de las
plataformas. Que no aparquen sobre las franjas de acanaladura o de encaminamiento, porque son precisamente para que las personas ciegas se puedan guiar. Entonces, de todas formas, la normativa dice que los aparcamientos deben estar señalizados. Y, por supuesto, si hay calles que no están señalizadas, entonces, pues claro, todo el mundo aparca donde le parece, incluido invadiendo estas franjas de encaminamiento. Pero no debe ser así. El ayuntamiento y alguna obra nueva que ha hecho, todavía no están debidamente señalizados los aparcamientos y por eso algunas personas aparcan sobre estas franjas de encaminamiento.
Bueno, lo hemos solicitado. Está pedido que, por favor, la corporación que señalice. Algunas me han dicho que no es obligatorio, pero bueno, ellos sabrán, es una forma de ayudar a los demás a saber dónde puede y no puede. Se ha pedido. En ese caso, si te parece, intentaremos traer también para el futuro, en los próximos programas, alguna persona responsable del ayuntamiento, o bien el técnico, o bien la concejala, ya veremos, que nos pueda hablar un poco de ese plan que para los próximos 4 o 5 años y que nos explique cómo está, los planes que tienen y lo que se va a hacer en los próximos años en Puerto Rosario.
Sí, sí, sí. El ayuntamiento quedó de hecho en convocar a las asociaciones representativas, convocarnos para enseñarnos el plan y ver los resultados que ha tenido y abrir un poco el debate.
Igualmente invitamos también para el resto de la población de la isla, de otros municipios, que adivia gustosamente, si alguien se pone en contacto con nosotros o bien a través del punto de información, o bien en los diferentes medios que tenemos, tanto telefónicos como a través del correo electrónico, de alguna calle, parque o cualquier acceso que la gente considere que le está teniendo problemas de accesibilidad, que nos lo haga saber, que nosotros gustosamente nos acercamos hasta ese sitio, haremos el estudio. Aquí para eso tenemos al amigo Carlos, que es un especialista en el tema, se hará un estudio de los problemas que hay y luego ya le ayudaremos a ese ciudadano o ciudadana a solicitar los trámites necesarios o ayuda o la queja a la institución que corresponde. Ahí lo dejamos también, que nos ponemos a disposición de la ciudadanía. Pues bueno, Carlos, gracias como siempre por ir y seguiremos hablando de más temas de técnicos de accesible cada semana. Ahora, bueno, en este momento hoy tendría que estar aquí con nosotros nuestra nueva presidenta, Alicia Roger, una persona demorrojable. Para el que no la conoce, es una chica que trabaja en la ONCE, va en silla de ruedas y es la que por nuestros estatutos y por, digamos, transición natural, pues la que actualmente, tras el fallecimiento de José Gómez, pues la que ocupa la dirección de esta asociación. En los próximos programas, hoy por un problema, vuelvo y me reitero, por problemas de salud, y Alicia no puede estar con nosotros aquí tan pronto como se recupere y pueda estar con nosotros o bien vía telefónica o bien aquí, pues ya se las presentaremos y en los próximos días también intentaremos que desde todas las instituciones se le conozca como la nueva cara o la nueva presidenta de nuestra asociación. Desde aquí le damos un fuerte abrazo también a Alicia, que se recupere pronto, que la podamos tener guerrera como es, porque para el que no la conoce, que sepan que también si las chicas son guerreras, ella es una de ellas. Entonces, estamos súper contentos de que Alicia ahora ocupe esa presidencia y es una persona que viene muy motivada, con muchas ganas de trabajar también para las personas. Alicia, saludo desde aquí, un abrazo y nos hablamos o nos vemos pronto, ¿vale? Gracias. Bueno, continuamos con nuestro programa. Ahora quiero, como cada semana, intentamos traer alguna noticia relacionada con el mundo de la discapacidad o de la dependencia, depende de lo que veamos por ahí por la prensa, y concretamente esta semana, el día 1 de marzo, era el Día Internacional de la Silla de Ruedas, que tanto estaba nombrando Carlos ahora para el tema de los IPA. Pues la silla de ruedas, el día 1 de marzo fue el Día Internacional, pero me quería parar en lo que es la noticia grande, y es que según la Organización Mundial de la Salud, afirma que hasta 100 millones de personas pueden necesitar una silla de ruedas. Se habla mucho del tercer mundo, donde no tienen acceso a tantos avances como lo podíamos tener aquí, pero que, ahí dejo el dato, 100 millones de personas pueden necesitar una silla de ruedas. Si lo extrapolamos a nuestro entorno, imagínense ustedes si el tema de los espacios accesibles son importantes, porque cada día hay más personas que necesitan este tipo de espacios. Y por otro lado, también sale una noticia que, bueno, como son noticias de medicina, tampoco me quiero meter mucho, pero sí considero que son noticias bastante halagüeñas para las personas. Resulta que el ictus, que es uno de los problemas que producen más las secuelas, más problemas de movilidad y de accesibilidad para las personas, pues resulta que hay una universidad que ha encontrado que el ácido úrico puede reducir las secuelas del ictus. Entonces nos alegramos, y que los ensayos sigan adelantándolo, y parece ser que en Barcelona ahora mismo el Hospital Clínico de Barcelona está haciendo un ensayo bastante ya avanzado, y en los próximos años, entiendo que habla el informe, pues se verá realmente las terapias estas, si están son buenas o no son buenas. Ahí lo dejamos, estamos contentos porque son noticias favorables. Bueno, a continuación, Cristina, te toca.
Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días, Cristina.
Para reiterar en todas las noticias que has aportado, se ve bastante importante el tema de crear un entorno accesible, porque al fin y al cabo, en cualquier momento de nuestra vida nos puede ocurrir de quedarnos en silla de ruedas o necesitar de este apoyo por algún accidente en concreto, aunque sea temporal, y es bastante accesible. Exacto. Incluso con cualquier ictus que, ¿sabes?, en este entorno que puede ser bastante estresante, pues y hay una gran cantidad de personas que le dan ictus y se pueden quedar con problema de movilidad.
¿De qué nos quieres hablar hoy?
Bueno, hoy les quiero hablar e informar un poquito sobre el tema de la dependencia. Quiero dar pinceladas muy básicas para no aburrirles, pero bueno, es un poco para informarles un poco de qué es la dependencia, ¿no? La dependencia es una situación, un estado permanente de la persona que, por cualquier situación, como debido a la edad, alguna enfermedad, la discapacidad, etcétera, necesita de ayuda, de unos apoyos para las actividades de la vida diaria.
Vale. Apoyos de toda clase, entendemos.
Sí.
Es decir, personales,
sí,
como materiales.
De servicios, de material, de una tercera persona que necesite, que le tenga que ayudar para esas actividades, ¿vale? La dependencia, bueno, está según está legislada por la ley 39 del 2006, ¿vale?, del 14 de diciembre, por si alguna mente quiere extenderse más, ¿vale? Bueno, pero ¿qué son las actividades de la vida diaria? ¿Vale? ¿Cuándo existe una dependencia? ¿Cuándo sabemos que tenemos dependencia o que podemos tener algún tipo de dependencia? Pues bueno, estas actividades, pues es en todas las actividades que hay para, por ejemplo, bañarse, necesidad, o sea, o imposibilidad de poder bañarte por ti mismo con autonomía a cualquier parte de tu cuerpo, entrar o no al plato de ducha o a la bañera, ¿vale? A la movilidad, ¿vale? Para el acceso a la silla, a no poder sentarse ni acostarse o trasladarse, ¿vale? También otra actividad puede ser vestirse solo, necesidad de otra persona para coger la ropa del armario donde tal y poder vestirse. La continencia, el uso del retrete por sí mismo, ¿vale? Hay personas que, bueno, que necesitan de enemas, de sondas y demás para realizar estas actividades y, necesariamente, pues, bueno, tienen estos apoyos. Y la última actividad, sí, más o menos, que se suele valorar es la de la alimentación. cuando existe una necesidad de ayuda de una tercera persona, pues para poder alimentarte o para poder beber. Bueno, esto es básicamente lo que hay. Cuando hay estas necesidades, por tener una edad avanzada, por una discapacidad o por una enfermedad, y estas necesidades de apoyo son permanentes, solicitando un informe de salud a la enfermería, bueno, al enfermero o enfermera que le corresponde a cada usuario, puede solicitar la valoración de la dependencia.
Nosotros hacemos, en nuestro punto de información, ¿no? Ayudamos a las personas a empezar esos trámites.
Sí, por supuesto. Desde nuestro punto de información les asesoramos y también les ayudamos a realizar y a rellenar la solicitud, que muchas veces ven la solicitud y dicen, uy, esto no es para mí, no puedo hacerlo. Pues desde nuestro punto de información, pues eso. Les ayudamos a solicitar el informe. Cuando tengan el informe, pues ya rellenamos la solicitud y miramos a ver si cuentan con los requisitos o no para solicitarlo en la ventanilla única. Y bueno, y después ya, cuando ya lo hayan solicitado, viene la espera. La espera que desgraciadamente es bastante larga. Legalmente son 6 meses, pero no se tarda 6 meses. Actualmente, desgraciadamente, tardan hasta 2 años y medio en resolverlo, ¿vale? En hacer la primera valoración, y esto afecta a bastantes personas de España.
Pues lo mismo, entonces esto es lo de siempre, necesitamos, como en todas las cosas que están relacionadas siempre con la accesibilidad, movilidad, dependencia, siempre los trámites, aparte de tediosos, son cansinos y son muy, muy largos.
Sí,
necesitaríamos por parte de las administraciones dotar de recursos humanos,
claro,
para
sí,
tramitar.
El problema esencial es la falta de recursos humanos, de valoradores aquí en Fuerteventura, que, sabemos que están trabajando en ello, pero todavía falta que trabajen más y que valoren y que pongan a más valoradores en esta isla. Bueno, pues cuando ya pasen y llamen a la persona para valorar, se le puede resolver el grado de dependencia que tiene, ¿vale? Hay 3 grados, ¿vale? El grado 1, cuando necesita del apoyo de una tercera persona para una actividad de la vida diaria, ¿sabes? Al menos una actividad al día. Después está el grado 2, cuando ese apoyo lo precisa para 2 o 3 actividades de la vida diaria en el día, ¿vale? Y después está el grado 3, o la gran dependencia, cuando es que necesita una tercera persona constantemente para la realización de las actividades diarias.
Son las, ¿vale?, personas que siempre tienen que tener a alguien apoyando.
Sí, exactamente. Okay. Sí. Pues para esto hay una serie de prestaciones y servicios que fomentan la autonomía personal, porque esta ley también va dirigida al fomento de la autonomía personal, la prevención de la dependencia y la aplicación de los servicios para mejorar la calidad de vida de las personas con dependencia. Cuando ya se resuelve el grado de dependencia, viene el acuerdo del PIA. ¿Qué es el PIA? El PIA es el Plan Individualizado de Atención. Esto es según el grado de dependencia que tenga y la valoración de la valoradora o el valorador en este sentido y las necesidades de la persona. Esto se plantea, según el grado de dependencia, pues se plantean una serie de servicios o prestaciones que les pueda venir bien a la persona. Esto, bueno, se engloba en prestaciones y servicios, ¿vale? En prestaciones, pues puede ser una prestación para el cuidado en el entorno familiar, ¿vale? Para el apoyo del cuidador no profesional, que muchas veces, bueno, que está generalizado, que la mayoría son cuidadoras que necesitan de ese apoyo, y muchos cuidadores o cuidadoras pues se quedan sin poder trabajar para el cuidado de esas personas. Eso, con esta prestación, también es algo importante que cotiza la persona, que mientras está cuidando no profesionalmente a la persona dependiente, pues puede ir cotizando.
Los cuidadores o cuidadoras,
sí, vale. Exacto. Tienen una prestación que es muy pequeñita, que si lo vas a mirar, depende del grado de dependencia y demás, máximo creo que son 380 euros, pero bueno, que es un poquito...
Hablamos de esas personas casi siempre familiares de la persona que se dedican exclusivamente a cuidarles, que no...
Claro, es que básicamente es eso.
Que hasta la fecha, de todas formas, antes de esta ley, estaban un poco como fuera de todo tipo de contribución.
Sí, sí, claro, es que esto siempre ha existido. Las personas dependientes están ahí. Lo que, claro, que con la llegada de esta ley, pues, se ha intentado regular. Hay más cosas, o sea, se pueden avanzar más en este sentido, pero por ahora lo que hay es esto, es esta prestación para el cuidador no profesional, que le permite un poco de mantener una cotización.
Esa, Cristina, tiene que ver también con los valoradores de la persona que tiene la dependencia, o no, o va por otro camino distinto la solicitud de la prestación.
No, esto es con la dependencia. O sea, sí.
Primero se
valora el grado de dependencia y después ya se acuerda el PIA. Vale. Y todo esto depende también del grado de dependencia que tenga y de la valoración que realicen los valoradores. Vale. También otro tipo de prestación, puede haber otra prestación que es para los servicios, ¿vale? Pues el servicio de ayuda a domicilio, que se da a través del ayuntamiento o de alguna empresa privada, pues para promocionar la autonomía personal, para la higiene, el aseo personal o el cuidado o el acompañamiento de la persona con dependencia. Y después están los servicios. Bueno, en general, se encuentra, bueno, la residencia, ¿vale?, de personas mayores, de personas con discapacidad, el centro de día, el centro ocupacional, y también, bueno, lo que son los servicios de ayuda a domicilio, el servicio de teleasistencia y otros servicios, que es como el servicio de respiro familiar, que también existe ahí en Fuerteventura. Bueno, el servicio de respiro familiar muchos no lo conocen. Y es, bueno, si el cuidador no profesional del que depende la persona dependiente, y tiene una operación en agosto y no sabe qué hacer con esa persona, pues si tiene la dependencia solicitada, tramitada y demás, pues puede solicitarlo. Y eso, claro, lo tiene que solicitar con antelación. Vale, y en ese caso, pues ese día, pues si necesita que cuiden de ese familiar, sería en la residencia, pues estaría en ese periodo de tiempo con esos cuidados para mejorar su calidad.
Pero eso estamos hablando de a lo mejor
una burocracia,
intervenciones que están programadas, pero en una intervención que te salga de repente.
Claro, ese es el tema, que esto tiene que estar, por desgracia, tiene que estar programado. Pero siempre
¿hay recursos para esa, cuando suceden esas cosas de imprevisto?
¿De imprevisto? No.
No hay. Otro problema añadido.
Sí, sí, la verdad es que es complicado, pero bueno, siempre están lo del servicio de la dependencia, de información a la dependencia en el cabildo, que pueden haber.
Hemos dado esa idea. A lo mejor alguien recoge el testigo y dice: aquí hace falta un servicio de intervención rápida para personas con dependencia que en un momento dado se quedan sin acompañante.
Sí, y otra cosa que pasa en Fuerteventura es los servicios de promoción de la autonomía personal. Eso, por ley, las personas con dependencia tienen derecho a solicitarla. Sí, es verdad que depende del grado, pero ahora mismo no se está dando esos servicios en Fuerteventura. Vale. Entonces, es importante. Básicamente, las personas desconocen que existe ese servicio y, por lo tanto, no lo solicitan.
No lo solicitan.
Y es de promoción de la autonomía personal, ¿sabes? Una persona que esté con ellos para mejorar su autonomía personal en su día a día y que permanezcan en el hogar.
Al final, esos temas se están haciendo casi todos. Afortunadamente, existen muchas ONGs y muchas asociaciones que se están dedicando a esas carencias que tienen las instituciones.
Sí.
Y hay algunas todavía que están dedicándose a ese tipo de cosas, a ver si...
Sí, la verdad es que el tercer sector, al final estamos ahí para paliar un poco los déficits de...
Y qué difícil nos lo ponen en algunos casos. Encima, sí, que quieres ayudar y colaborar con las instituciones y llegar a aquellos aspectos que las instituciones no llegan o no pueden, encima te ponen más palitos en las ruedas que
sí, la burocracia.
Cristina, pues sí. una duda... El servicio de promoción de autonomía personal básicamente es poner una persona de apoyo para...
Sí, son, a ver, no es una persona de apoyo, sino son diferentes servicios que pueden hacer, por fisioterapia o depende del nivel de autonomía personal que tenga la persona y las necesidades que tenga la persona. Hablando con la Fundación Adepsis, pues nos comentaba que ellos tienen ese servicio, pero en Las Palmas, ¿vale? Y nos comentaban eso, de que aquí, como, ¿sabes? Que es un servicio que garantiza la o mejora la autonomía personal de muchas personas y les permite mantenerse en su casa, ¿sabes? Viviendo autónomamente.
Sí, sí, sí. Bueno, pues gracias, Cristina. Seguiremos ampliando el tema ese porque es un tema muy grande, tiene un montón de aspectos, tanto en servicios como en ayuda. Sí. Y iremos a lo mejor informando a alguno más, buscaremos también si podemos la colaboración por parte de algunos departamentos e instituciones que nos acompañen algún día y que nos digan un poquito más por dónde, qué es lo que se está haciendo actualmente en algún
tipo. Exacto. Vale. Bueno, y para la gente que quiera más información sobre dependencia, para la tramitación de la misma o la revisión y demás, puede contar con nosotros, que estamos en la calle Virgen del Rosario, número 13, y solicitar cita por nuestra página web o nuestro número de teléfono.
Muchas gracias. Pues ahí queda. Pues,
Juan Carlos, si hay tiempo, se me quedó antes una cosilla en el tintero respecto a los IPA, y es que una condición importante de los IPA es que tengan la referencia para el bastón blanco de las personas con discapacidad visual tenga continuidad. ¿Cómo se consigue esta continuidad? Y eso es una cosa que mucha gente a veces pues no lo tiene en cuenta a la hora de diseñar los IPA. La continuidad, según la normativa, debe ser principalmente la fachada de los edificios. Es decir, en una acera, por ejemplo, para que sea un IPA, pues debe tener, aparte de las condiciones que dijimos antes ya, el ancho mínimo de paso de 1,80 y el piso con pendiente menor del 6%, que tenga continuidad en la fachada para que el bastón blanco vaya tocando la fachada y tenga continuidad. Cuando hay un cruce de calle es cuando se pone, entre esquina y esquina de manzana, se pone el encaminamiento que dijimos de la franja de encaminamiento. Y supletoriamente, si no hay fachada, vamos a suponer que sea un parque o un jardín o cualquier otra cosa, supletoriamente a la fachada se debe de haber un bordillo o un zócalo.
Ajá. Si no hay un solar, por ejemplo,
por ejemplo, pues se puede poner una valla o un bordillo o un zócalo. Y en último término, siempre se pone la franja de encaminamiento. Ajá. Para cruzar, por ejemplo, un cruce de calle, que es lo que se está haciendo ahora en Puerto Rosario con muy buen criterio, se está haciendo. Pero siempre, el bastón blanco siempre tiene que tener continuidad, una referencia que le dé continuidad. Porque de nada vale, como hacen la mayoría de los ayuntamientos, por decirlo así, de nada vale que tú pongas un vado en un paso de peatones y pongas una referencia al bastón blanco que para desde la fachada al asfalto, si después no tienes continuidad para guiarte con el bastón blanco. Okay. Entonces siempre la condición es que tenga continuidad
la referencia. Si tú consideras, bueno, creo que sería incluso conveniente que en todos los pueblos o ciudades existiese como un IPA que uniese sin interrupción, digamos, los puntos más importantes, llámese, claro, imagínate, claro, en Puerto Rosario, para no irnos muy lejos, de la estación de guaguas hasta el Cabildo, al Ayuntamiento.
Una cosa importante que dice la normativa es que, lo dice el reglamento canario actual en vigor, dice, los IPAs deben de tener inicio y final, es decir, que tenga un destino a donde ir, no, es decir, voy a hacer este trocito aquí y después no tengo continuidad, es decir, ¿de qué me vale a mí poner un vado en un paso de peatones si después el siguiente cruce de calle no tiene vado, sino que tengo que saltar un escalón o no tiene continuidad? Entonces deben de tener continuidad. Eso es lo que se ha planteado en el plan de accesibilidad de Puerto Rosario con buen criterio y se pone, se debe de poner un inicio y un final. Es decir, quiero ir desde aquí a este destino y tengo que continuar. Y después, una cosa importante, también por supuesto, no solo estamos hablando del espacio público, sino que los IPAs deben tener acceso a los establecimientos de uso público. Si no tienen acceso a los establecimientos, estamos hablando de un acceso universal. Es decir, que una persona en silla de ruedas pueda acceder con autonomía a cualquier establecimiento. Entonces, en el suelo urbano consolidado, como todos sabemos, la mayoría de los locales comerciales tienen escalones, uno, dos o tres escalones o más. Bueno, entonces, cuando se reurbaniza una calle, se debe de implementar esos accesos universales para que la gente pueda entrar o salir a un supermercado, a una administración pública o cualquier establecimiento de uso público. Si no, de nada nos vale tener una acera bonita y accesible con un IPA si no puedo entrar a ningún sitio, ni a comprar, ni al médico, ni a ningún lado. Entonces, entiendo. Eso es lo interesante, implantar los IPA en la mayor sitio, en la mayor cantidad de espacios posible.
Ok, Carlos, ahí quedó. Pues bueno, vamos a ir ya terminando esta semana nuestro programa. Agradecer, como siempre, pues nuestros colaboradores, los que me están conmigo cada semana. Cristina, gracias una semana más por estar con nosotros. Igualmente para Carlos, que está siempre con cada semana también igual. Cerramos una semanita más esta ventanita de Un Mundo Sin Barreras aquí en Radio Sintonía, y esta semana queremos hacerlo con una canción de Los Sabandeños junto con Alberto Cortés, Distancia. Buenas tardes, hasta la próxima semana.
Las calles amigas, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
Un corazón de guitarra quisiera
para cantar lo que siento. Donde la pampa se estira para intentar llegar al cielo y arrebatarle la lluvia que tanto espera el labriego. Donde el arado es amigo del campesino y el viento, y del gorrión y del chimango, del chingolo y del hornero. Allí viví a distancia de aquel primer sentimiento que se ha quedado dormido a distancia
entre la niebla del tiempo.
Primer amor de mi vida, distancia que no pasó del intento.
Y del poema del alma, distancia, que se ha quedado en silencio. Un corazón de guitarra quisiera
para cantar lo que siento.
Ay, la, la, la.
Allí se quedó el vasquito. Ay, la, la, la. El verso bebiendo a Pablo Neruda, bebiendo a César Vallejo. Cuántas noches de estrellas me han quedado en el pecho, como tiran los recuerdos para que los viva de nuevo.
¿Dónde estarán los amigos distancia? Les contaré mi secreto, que sigo amando a mi tierra a distancia cuando me marcho muy lejos.